Entonces les decía, tener las manos atadas es cuando, ¿no? No, no voy a repetir desde el principio, vamos a ver desde esta parte. Mano a mano, cuando las personas están ahí en iguales proporciones o en iguales situaciones, estar mano a mano, ¿verdad? Traerse entre manos. Usted ve a alguien que le dice algo, de momento usted piensa que está, trae truco, como dicen los muchachos. Ese se trae algo entre manos. A mano llena. A mano llena. Caer en manos de. Malo que sería caer en manos de un Dios vivo. Manos en la masa. Lo atraparon con las manos en la masa. Llevar de la mano. Cuando usted ayuda a alguien, está llevando por paso a paso. Usted está llevando a esa persona de la mano. Usted es el ayudante, ¿verdad? El mentor de alguien. Usted lleva a esa persona de la mano. Entonces, hay expresiones también que van más allá de la manera que nosotros hablamos, que tienen que ver con las manos. Por ejemplo, los saludos. Hay un saludo que es bastante común, que es el estrechón de mano, ¿verdad? Aquí es donde es José Luis, y yo le estrecho la mano. Ahí, mira cómo hizo José Luis. Ahí rápido me vira la mano y me toca él. Entonces, ¿con quién era? Con Mauro, ¿dónde está Mauro? Con Mauro yo lo saludo y antes él hacía así también, o le chocaba la mano, hermano.
¿Cuándo pedí la mano de la novia?
Cuando pedí la mano de la novia, ¿verdad? Y usted, sí, le voy a dar la mano, pero el resto yo me quedo con él. Exacto, pedí la mano. Y saludar a los muchachos, pues tienen esta costumbre de que tienen 20.000, este asunto de que si te chocan, que si choca, la que sí. Pero es un asunto de un gesto de las manos en el saludo. Y le decía, Mauro, dame la mano. Y está, y me daba así. Y le decía, no, pero estrechame la mano. En nuestra cultura, y eso yo siempre se lo he dicho a mi hijo, los varones por lo general somos los que saludamos con la mano. Es bien importante ese gesto, por lo menos en nuestra cultura, usted darle la mano, pero apretarle firme la mano. No es que usted le rompa la mano, ¿verdad? Es que usted le dé la mano, y eso es un gesto de sinceridad, de ser genuino, de estar claro con esa persona y tomarle la mano, ¿verdad? Estrecharle la mano. En otras culturas, y para los tiempos, ¿verdad? Los hombres galantes le besaban la mano a la dama. Y todavía le beso la mano a mi esposa, en reverencia a ella. Ahora, los militares tienen una cultura del saludo, ¿verdad? El saludo, mano. Entonces, el saludar con la mano tiene una historia bien bonita también, que tiene que ver desde los tiempos romanos, se piensa, que cuando se aproximaba una persona ante un centinela que estaba guardando una región, debía levantar la mano para mostrar que no traía armas. Y esto con el tiempo evolucionó, ¿verdad? Los caballeros se levantaban el capacete y levantaban la mano en muestra de respeto hacia el otro. Y eso con el tiempo pues evolucionó y en los distintos lugares se utilizaba de distintas maneras. Hasta el siglo XVIII, por ejemplo, que en la Fuerza Naval Británica, los pisos de los botes, de los barcos, se limpiaban, se sellaban con brea. Entonces siempre había algo de residuos en distintos lugares y los oficiales tenían que saludar con la mano y para protegerse las manos se ponían guantes blancos. Pero era una ofensa, para así decirlo, el saludar con una mano sucia. Entonces, lo que antes era una mano levantada delante del otro se convirtió en el virar la mano. Y esto estoy hablando, ¿verdad?, de la historia militar. Y al tiempo de hoy, por ejemplo, en el ejército de los Estados Unidos, el saludo es traer la mano cerrada, paralela al suelo, cerca de lo que sería el visor en ese tiempo, y eso se ha convertido en un saludo militar. Las manos tienen tantas funciones, ¿verdad? Y se ha dicho tanto sobre las manos, y se ha escrito sobre las manos. Yo voy a hablarle sobre unas cuantas cositas, ¿verdad? Hay un poema que se canta aquí en Puerto Rico por un poeta cialeño, ¿se dice cialeño o cialino? Cialeño, con Antonio Correter. Y por falta de conocimiento de historia, muchas veces simplemente conocemos su poesía. Sí, hay personas quienes asocian a este poeta con la subversión. Yo no voy a entrar en los detalles de la vida de Correter. Sin embargo, sí, puede entrar en este poema, que tiene mucho mérito, y habla sobre la importancia de las manos en levantar una patria. Obao Moín es un poema que escribió Juan Antonio Correger y que muchas personas puede que lo conozcan mayormente por los cánticos de Roy Brown, por ejemplo. Y Ouamoén era el título del poema, que se refería a cómo era que los caribes llamaban la isla de Puerto Rico. Dentro de la tradición se dice que Ouamoén significa tierra de sangre, porque los caribes, quienes eran unos enemigos acérrimos de los taínos, consideraban a nuestros indios muy valerosos y muy luchadores, contrario a lo que nos dice la historia desde la perspectiva de los españoles. Dentro de ese cántico se le da gloria a las manos. El poeta dice, gloria a las manos que trabajan, gloria a las manos negras, gloria a las manos blancas, gloria a las manos taínas, gloria a las manos aborígenes. Y habla sobre las distintas manos, refiriéndose a la labor que realizamos con nuestras manos. Hay unas manos hermosas también, de las cuales voy a hablar más adelante, pero primero voy a hablar sobre un poema de Miguel Hernández, que era un poeta español, también de finales del siglo XIX, que decía, la mano es la herramienta del alma, su mensaje y el cuerpo tienen ella su rama combatiente. Alzad, mover las manos en un gran oleaje, hombres de mi simiente. Miguel Hernández también era asociado con la subversión allá en España durante el régimen de Franco. Y por esto él perdió su vida a los 31 años. Pero en este poema habla sobre la importancia de utilizar las manos en un sentido común para hacer patria. Y yo entiendo que el término patria no tiene que ver necesariamente con política, sino con la unión. La unión de aquellos quienes vivimos en un mismo lugar y tenemos un mismo sentir y caminamos en una misma dirección. Las manos hermosas de las cuales yo, a las cuales me refería, hay un poeta argentino de nombre Peteco Carabajal, un nombre curioso, ¿verdad? Él creó un poema que se hizo famoso también, una canción, aquellos que ustedes que conocen la música de Nueva Trova, Mercedes Sosa es una gran exponente de la música de Nueva Trova, una cantante argentina, y este poema lleva el título Como pájaros en el aire, y le voy a leer unas estrofas de ese poema que a mí me toca bien de cerca, porque como latinos, pues nosotros le damos una posición bien importante a la mujer y sobre todo a la madre. La madre para nosotros es un eje pivotal en la vida de cada casa. Es la mujer, sobre todo cuando conoce a Cristo, abnegada, quien se entrega totalmente para proveer el cuidado, la nutrición en el hogar. Y dice ese poema, estas porciones nada más, dicen, las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros. Habla sobre las manos de la madre. Pudiéramos continuar nosotros dando ejemplos de distintos representaciones de la mano y de la importancia de las manos a través de los distintos aspectos del arte. Yo, por razones obvias, voy a centrar en un pasaje bíblico para que veamos también la importancia de otras manos. Y pudiéramos nosotros pensar las manos de Cristo, ciertamente las manos más hermosas y las manos de nuestro Creador, quien tomó barro y nos formó. Las manos de nuestro Señor Jesucristo, que fueron atravesadas para poder darnos vida a nosotros. Las manos de María, que tomaron el cuerpo de Cristo cuando él nació. Las manos de aquellos quienes ayudaron a cargar su cuerpo hacia la tumba. Las manos de los apóstoles, que se prestaron para llevar el Evangelio a distintos lugares y pudiéramos continuar hablando sobre las distintas manos y las distintas obras que se realizó y que está plasmada esta historia a través de la palabra. En esta ocasión vamos a hablar sobre otras manos. Les voy a referir a un pasaje bíblico que se encuentra en Éxodo. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias al segundo libro de la Biblia. Éxodo 17, 8 al 13. Nos habla sobre unas manos en particular, entre ellas están las de Moisés. Y he dado por título a este mensaje, Levantadme las manos. En puertorriqueño, levántame las manos. Así que tan pronto encuentre el pasaje, le voy a pedir en reverencia a la palabra de nuestro Dios que se ponga de pie y me acompañe en la lectura. Voy a leer de Éxodo 17, versículos 8 al 13, y dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Santo Dios, añade bendición a los labios de tu siervo para que pueda presentar la palabra tuya de la manera que tú quieres, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Bueno, una historia bastante simple, ¿verdad? Usted puede ver un evento particular en la vida aquí del pueblo judío. Los capítulos anteriores a este que nosotros estamos considerando en este momento habla sobre la travesía del pueblo de Dios desde el cautiverio en Egipto, el momento que Dios le da como comisión a Moisés, quien milagrosamente fue rescatado por Dios, puesto que para ese tiempo el faraón había mandado a matar todo varón israelita. Conocemos la historia, ¿verdad? Que la habían enviado a Moisés en las aguas y allá la hija del faraón lo había rescatado de las aguas y lo crió y permitió que la madre de Moisés, de hecho, le criara. Moisés es comisionado por Dios para rescatar al pueblo, sacar al pueblo de Egipto. Conocemos la historia de las distintas plagas que utilizó Dios para poder demostrar su poderío a los egipcios. Conocemos también la manera milagrosa en la cual Dios permitió que el pueblo cruzara el Mar Rojo. Y en todo este tiempo, Moisés tenía una vara que Dios le había permitido utilizar, con la cual hizo distintos designios, ¿verdad? Distintas señales. Una de ellas al principio era para que Faraón viera que él venía de parte de Dios. Esa vara se convirtió en culebra y luego vinieron unos hechiceros de Faraón que hicieron una señal similar. Sin embargo, la vara de Moisés se comió las otras dos culebras. Y esa vara también se utilizó para poder sacar agua de una roca. Vemos nosotros tantos milagros y tantos designios que hizo el Señor a través de cada uno de estos capítulos anteriores. Envió maná, envió codornices para poder sustentar al pueblo. Hubo una columna de fuego de noche y una nube durante el día para poder cuidar al pueblo en su travesía por el desierto, en lo que les iba preparando para entrar a la tierra prometida. Y en este momento, habían ellos tenido distintos encuentros con distintos pueblos, o más bien con el pueblo egipcio primeramente, y ahora se encuentran con otro pueblo, pero la dificultad es que viene este pueblo de frente para pelear con ellos. Ellos iban a entrar en la tierra de Canaán, están todavía en el desierto, y este otro grupo de personas, quienes eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios, ya proclamados sus enemigos, ¿verdad? Eran descendientes de Esaú, se le enfrentan al pueblo de Dios. Así que el argumento principal es que ellos deben establecer su defensa. Y hay ciertos elementos que también tenemos que considerar. Primeramente es que en ese grupo de personas había una jerarquía y cada uno de ellos estaba realizando su comisión según el puesto que les tocaba. Tenemos primeramente a Moisés, que era el líder, el gobernante de ese grupo de personas. Tenemos a Aarón y a Ur. Sabemos que Aarón era el hermano de Moisés, le llevaba 3 años a él. Y para este tiempo estamos hablando de que ellos estaban entrados ya por encima de sus 80 años de edad. Aarón era mayor que Moisés en edad y era su mano derecha. Era aquella persona a quien Dios le había dicho, tú vas a servir, o le dijo a Moisés, Aarón te servirá de boca, ¿la? Y tú servirás a Faraón por Dios. Y Ur con H, no se sabe mucho de él, solamente se menciona en este pasaje y más adelante en otro pasaje cuando Moisés fuera a buscar las tablas de la ley y dejará a Aarón y a Ur a cargo del pueblo. No se dice mucho más sobre él, pero vemos nosotros que en este pasaje bíblico representa esta ayuda que Moisés necesita en un tiempo de lucha para defender el pueblo. Y vemos nosotros también a Josué. Josué ya está surgiendo, ¿verdad?, como este posible sucesor de Moisés, un líder, en este caso militar, un hombre de mucho valor y un hombre decidido a hacer la obra de Dios. Y por último, no necesariamente mencionados, pero sí están ahí indirectamente, los guerreros. Estaban el pueblo de Dios cuando entran, nosotros vemos más adelante cuando el pueblo de Dios va a cruzar el río Jordán hacia Jericó, cuando cruzan nuevamente en seco, pero con el liderato de Josué, pasan unos 40.000 hombres de guerra. Personas que decían que el pueblo de Dios no era un pueblo de guerra, pero era un pueblo que estaba continuamente asediado por quienes les rodeaban, y era un pueblo poderoso. De hecho, esa fue la razón por la cual el pueblo egipcio decidió meterlos a la esclavitud, porque se dieron cuenta un buen día, después que había muerto José, que luego murió el faraón, y 20 años o tanto, un poquito más adelante, se dieron ellos cuenta, este pueblo es más grande que nosotros y mucho más poderoso. Vamos a crearle una carga para nosotros poder dominarles. Así que este sí era un pueblo bravío. No era un pueblo, como los españoles quieren decir, que eran nuestros taínos, ¿verdad? Personas quienes, la historia muchas veces se dice de la perspectiva de los intereses de quien la describe. El pueblo de Dios era un pueblo valeroso, pero la diferencia entre este pueblo en la guerra y otros pueblos que eran de guerra era que ellos reconocían de dónde provenía su fuerza. Posterior a este evento que nosotros estamos considerando en este momento, vemos nosotros las distintas ocasiones en las cuales el pueblo reniega de Dios. Saben ustedes que cuando salieron acabaditos de salir de Egipto, habiendo ellos visto la manera que Dios les sacó, se encuentran ante el Mar Rojo y dicen, nos sacaste de allá para que entonces muramos aquí ante nuestro adversario. Y ven ellos que Dios les salva. Más adelante van a tomar agua y las aguas están amargas. Y se vuelven a quejar y empiezan a hablar de Moisés. Pero ¿cómo es posible que vengamos hasta aquí y para encontrarnos con este problema? Dios les provee agua. Más adelante tienen hambre y se vuelven a quejar. Si cuando nosotros nos sentábamos allá entre los baldes de carne en Egipto y venimos aquí a morirnos de hambre en el desierto, y Dios le envía maná y le envía codornices. Y siempre era una queja. Y es como que no importa cuántas cosas Dios hace por nosotros, nosotros podemos ver el aquí y el ahora. Dios, resuélveme. Ay, gracias, que me resolviste. Pero no pasan 5 minutos que se me olvidó lo que hizo Dios por mí. Así era el pueblo que nosotros estamos considerando. En esta porción fue una historia un poco diferente. Dios provee para la defensa de este pueblo ante estos adversarios tan peligrosos y tan decididos a acabar con ellos. La situación, vemos nosotros, es la siguiente. Esa misma vara que Dios utilizó en las manos de Moisés para poder librar al pueblo de cada uno de los eventos, la utilizó nuevamente Moisés desde del tope de un monte donde podría sobrevivir la batalla que se estaba realizando. Cuando Moisés levantaba la mano y la vara en su mano, presumimos nosotros, el pueblo de Dios prevalecía. Si la vara estaba abajo y su mano, por ende, prevalecía Amalek. Una nota que quisiera yo hacer, un paréntesis. Hay personas quienes pudieran hacer más énfasis en la vara, incluso en la mano que sujeta la vara, que en el poder real que hay tras ese elemento. No se trata aquí de una vara mágica. ¿verdad? Como en las películas estas diabólicas de Harry Potter. No se trata de un elemento como ese. Se trata sobre un símbolo que utilizó el Señor en un momento dado. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. De la misma manera que el Señor decide de quién tiene compasión y de quién tiene misericordia y de quién no, Él también tiene la prerrogativa de utilizar los elementos, los símbolos, las señales que a Él le gusten. ¿Por qué envió maná y no le envió, qué sé yo, loncheritas de McDonald's al pueblo? Porque quiso que fuera maná. ¿Por qué Él decidió que cuando diera sobre la piedra saliera agua y no saliera jugo de naranja o de china? Porque Él quiso que fuera así. Y yo no digo esto con la intención de sonar jocoso, porque muy bien pudo haber dicho, y salió destilada vino de la peña. El Señor pudo haber hecho eso. De la misma manera que en las bodas de Caná, cuando María le pidió a Jesús que le dijo, no hay vino, Él muy bien le pudo haber dicho, pues que busque. Pero Él le plació, quiso, por voluntad propia, hacer lo que estaba en su corazón. Y en este momento, Dios utiliza esta señal. Este pueblo, quien necesitaba señales tangibles para poder seguirle, Él les permitió eso. Y hay distintas interpretaciones que las personas han osado dar. Primero que Moisés era un estratega militar que les permitía a ellos señales desde aquella cima para que ellos supieran hacia dónde se tenían que encaminar y qué cosas debían hacer, como aquel coach de béisbol que le hace y mueve sus manos para distintos lugares y sabe aquel si se tiene que robar la base o no tiene que robarse la base. Aquí la palabra es sencilla y es directa. Dice que cuando levantaba la mano, prevalecía el pueblo de Dios, y si la bajaba, prevalecía Amalek. Ahora, había una acción importante que cada uno tenía que desempeñar. Y aquí vemos nosotros el rol invertido. Los guerreros tenían que estar dispuestos a la batalla. Si usted, como guerrero de Dios, está llamado a batallar, y usted se sienta en la comodidad del espacio que Dios mismo le provee, y no se levanta a luchar, entonces usted hace inefectivo el poder de Dios en su vida. Eso suena casi irreverente. Yo no estoy diciendo que el poder de Dios no existe, pero Dios pretende que cada uno de nosotros actuemos sobre el poder que Él mismo obra a través de nosotros. Así que los obreros del pueblo de Dios tenían que estar prestos a luchar, a dar la batalla. También Josué tenía que estar dispuesto a dirigir y ser diligente en la obra que Dios le mandaba que él hiciera. Aquí vemos nosotros casi como eje central y como protagonista de la porción que estamos leyendo a Moisés. Sin embargo, Josué, elemento importante, porque él funcionaba como uno de los capitanes, más bien como el general de este grupo de guerreros que tenían que defender la posición del pueblo de Dios. Aarón y Hur, pues vemos nosotros la función de cada uno de ellos, ¿verdad? Vieron ellos la necesidad del líder y ni cortos ni perezosos buscaron de inmediato dónde él pudiera sentarse y cada uno la manera que podía apoyarle. Uno a un lado y el otro al otro. Y Moisés, siendo hombre, ciertamente y entrado en edad, se le cansaban las manos. Dice que levantaba una mano y no explica, no da demasiado detalle de si él alternaba los brazos. Es probable, ¿verdad? Tenía la vara en una mano y de momento se le cansaba la mano y cogía con la otra y levantaba la mano. Y ese hombre ahí, la gente batallando, y él bajaba la mano y veía allá que entraban los amarecitas y trataba de levantarse. Y el hombre cansado. Más adelante vemos nosotros que el suegro de él le llama la atención por querer hacer las cosas por su cuenta todo el tiempo. Cada uno de nosotros tenemos una función importante dentro del pueblo de Dios. Cada uno de ustedes tiene una función, es un órgano del cuerpo de Cristo Jesús. Eso es la iglesia, hermano. Nosotros estamos llamados a ayudarnos mutuamente. Cada uno tiene una función importante y yo creo que esto es un mensaje que nosotros repetimos constante y continuamente en las distintas predicaciones y estudios en la casa del Señor aquí. Porque hay una gran necesidad de que nosotros tengamos un sentido de pertenencia en esta familia. Nuestro Señor Jesucristo en un momento hablaba a la mujer que Dios le permitió la dicha de engendrarle. Y le dijo que aquellos que estaban cerca de ella eran sus hijos, y a ellos les dijo que esa era su madre. Aunque ella había sido la madre biológica de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor le dio un mensaje a ellos en lo que respecta a la actitud nuestra dentro de la iglesia. La iglesia de Dios es una familia. La iglesia de Dios tiene que interactuar como tal. Ahora, ¿qué tipo de familia es la iglesia de Dios? ¿Una iglesia como la que se presenta en la televisión, como los Simpsons? Entonces, pastor, le tocaría ser Homero. La familia de los Simpsons en la televisión, si usted no la ha visto, no se ha perdido nada. Es la representación de una familia disfuncional. Si no la ha visto, borre lo que yo dije. No lo vea, no lo busque. Esta es la representación de una familia disfuncional, como lo son tantas representaciones de familias a través de la televisión y de los distintos medios, y que vemos nosotros en nuestro país desafortunadamente. Dios no quiere que nosotros seamos una familia disfuncional. Sin embargo, aún en las familias funcionales hay situaciones. Yo vivo en una casa donde vemos 8 personas en ese espacio. Y todos los días hay situaciones, todos los días. No pasa, hermano, pero usted ha creído en el Señor. Sí, yo creo en el Señor y por eso yo reconozco que todos los días en nuestra casa hay situaciones. Si usted vive en una casa, usted con por lo menos otra persona va a haber situaciones. Ahora, si usted vive solo y usted tiene situaciones con las otras personas de su casa, yo le sugiero que usted vaya y busque ayuda. Si usted vive solito o solita y usted se pasa quejándose de lo que viven en su casa, hay un problema por ahí. Pero en aquella casa, David y yo, por ejemplo, somos los varones y somos el 25% de la población de ese hogar. Pues nosotros aprendemos a trabajar con el sexo opuesto, aprendemos a amarles, a entenderles y a interactuar. Yo, como padre de la familia, me toca un rol importante, el cual comparto con mi esposa, quien no deja de trabajar de manera continua. Pero si cada uno de nosotros no nos complementamos en la función que tenemos dentro de la casa, las problemáticas, las situaciones pequeñas se convierten en eso, en problemones, en problemas grandes. La obra y el servicio a Dios comienza en la casa. De la misma manera que usted no puede pretender que en la escuela sea donde eduquen a sus hijos, y esto parece contradictorio, usted dice, pero hermano, ¿a qué se dedica usted? Sí, yo soy maestro. Y por eso es que yo reconozco que en la escuela es donde se complementa la educación del niño. Se le puede dar una educación formal de libros, pero si la educación no ha comenzado en la casa, hay un problema grande. Cuando llegan a las manos de los maestros, por más que se hayan preparado, no hay mucho que se pueda hacer. Usted puede llenar a este muchacho de conocimientos en matemáticas, historia, letras, ciencia, pero si en la casa no se le han enseñado principios y valores, llegan a la escuela desprovistos de las herramientas que necesitan para poder realizar la obra que Dios quiere de ellos. De la misma manera, no podemos nosotros relegar la función de impartir moral y respeto a Dios, reverencia a Dios y valores cristianos a la iglesia. Tienen que comenzar en la casa. Y si usted ha aceptado a Cristo Jesús, la responsabilidad suya comienza en su casa. Su hijo, su hija, su esposo, su esposa, sus hermanos, que conozcan cuál es el respeto que usted le tiene a Dios. Entonces usted puede hablar con autoridad. Cada uno de los individuos que estuvo involucrado en esta situación que acabamos de leer en Éxodo 17, ejerció su función. Hermano, porque usted no ha mencionado unas cuantas gente ahí. Es cierto. Aarón, Hur, uno al lado derecho, uno al lado izquierdo, ayudaron a Moisés. Moisés tuvo que perseverar a pesar de las distintas situaciones que se le presentaban. Les dijimos, ¿verdad? La situación física, él estaría ciertamente bajo estrés, bajo ansioso, viendo que su pueblo dependía de algo que Dios quería que le hiciera. Y el cínico pudiera decir, pero Dios no pudo haber dicho, vamos a acabar como los amalecitas y se acabó. Sí, Dios lo pudo haber hecho. Al igual que Dios puede tomar su situación en esta mañana y decir, ya no hay situación, está todo bien. Qué bonito sería si fuera así. Sin embargo, todo tiene un propósito. Yo le aseguro, mi hermano, que si usted pone su situación en las manos del Señor y usted se propone a ser obediente a Él, Dios hará maravillas en su vida. Él lo ha hecho en la vida mía. Ejemplo, los hay de sobre, no le voy a dar ninguno. Pero yo le aseguro que la vida mía y la vida de mi hogar ha sido mucho, mucho más mejor, más placentera, más poderosa, más efectiva, más productiva, puesto que nosotros hemos decidido conscientemente tener a Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Jesucristo ha sido la vara que se levantó y nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Él. Pero también les confieso que ha habido ocasiones en las cuales nuestros ojos se han movido en otras direcciones y no hemos visto la vara de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos momentos el opresor y el enemigo ha perseverado, ha persistido y ha prevalecido en la batalla porque nos descuidamos. Y esta batalla es diaria, mi hermano. Es diaria. Levantadme las manos. ¿Quién es Aarón y quién es Ur en su casa? ¿Quién es Josué? ¿Quién es Moisés? ¿Quiénes son los guerreros? Hermanito, todavía le falta gente. Sí, me falta gente. Yo no mencioné todo el pueblo que estaba en derredor. Hablamos de todos los líderes dentro de la jerarquía del pueblo, hablamos de los guerreros, pero había un pueblo que dependía de que estos varones pudieran ejercer su función de manera valerosa. Este pueblo, cuya protección dependía de ellos, este pueblo también tiene una función importante. Yo le aseguro, yo creo fielmente, que este pueblo estaba pendiente a la expectativa de qué había de hacer Dios con aquellos quienes estaban liderando. Yo me imagino las mujeres, los jóvenes y los niños, quienes habían visto ya las maravillas y los prodigios que Dios había hecho con el pueblo, esperando, Dios mío, ayuda a mi papá que está ahí al frente de batalla, con la lanza en la mano, peleando contra los amalecitas quienes quieren acabar con nosotros. Dios mío, ayuda a mi papá. Dios mío, ayuda a mi esposo, dirían las mujeres. Y estarían todos ellos a la expectativa. Usted y yo estamos en guerra, mi hermano. Estamos en guerra. Y por eso yo le pido que me levanten las manos. Ayúdeme a levantar las manos. Y mire a su hermano que está a su lado. ¿Necesita que le levante las manos? Es probable que su hermano, que está al lado suyo, tenga una situación difícil en su vida. Quizá en este momento esté pasando por una situación financiera, una preocupación por un hijo, por una hija, por un familiar. Esté pasando por una situación de enfermedad. Esté pasando por una situación de flaqueza en la fe. Levántele las manos. Ese hermano suyo depende también de usted. Cuando usted piensa en su casa, de pronto, hoy no voy a ir a la iglesia, es probable que haya un hermano en la iglesia que necesite que usted le levante las manos. Pero tampoco se sienta mal si usted necesita que alguien le levante las manos. ¡Pida que le levanten las manos! El celular que usted no tiene prendido ahora, cuando usted está fuera de aquí, préndalo si tiene una situación. Ni corto ni perezoso, llame. Hermano James, necesito que ore por mí. Levántame las manos. Mira que no estoy prevaleciendo. Amalek se me va adelante. Hoy día, nuestro adversario tiene nombre. Y tiene distintos nombres. Y desafortunadamente, prevalece porque la iglesia no quiere levantar las manos a aquellos quienes las tienen caídas. Y una de las expresiones que utilizábamos ahorita era huelga de manos caídas. La iglesia a veces parece estar en esa. Estamos en huelga de manos caídas. Porque mientras estamos juntos, gloria a Dios, aleluya. Y la palabra de Dios, qué linda. Pero si estamos afuera, se dan las situaciones y se me olvida quién es el que me puede levantar las manos. Hermano, no pierda de perspectiva qué es lo que Dios demanda de nosotros. Lo digo por usted y lo digo por mí. Como le decía ahorita, no estamos exentos, ninguno de nosotros, por no importa cuánto tiempo llevemos sirviendo al Señor, cuán poco, ni cuán mucho, ni cuánto conozcamos la palabra, ni en qué posición nosotros tengamos dentro de la iglesia, ninguno está exento de fallar. Dice la palabra de Dios en Hebreo, te voy a referir brevemente al libro de Hebreo, en el capítulo número 2, habla el escritor de Hebreos sobre nuestra salvación. Y cuando hablamos de la iglesia, de los bautistas, hay personas quienes no tienen sobrenombre, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a los bautistas? Los salvos siempre salvo. Los bautistas, salvo siempre salvo. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que tan pronto usted se le da la salvación, la palabra de Dios dice que a los que se le entregaron las manos a nuestro Señor Jesucristo, nadie los podrá arrebatar. Sin embargo, el problema con este sentido de comodidad es que muchas veces las personas entran en el espacio de la salvación y se les olvida que se demanda algo de parte de ellos. Yo no puedo sentarme dentro de la comodidad de mi salvación a esperar que Dios haga y yo hacer nada. Mira cómo dice los primeros versículos de Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizarse, eso como cuando usted se tira por una chorrera. Usted se desliza. Qué chévere, ¿verdad? Los nenes en casa son locos con ver los columpios y la chorrera. Se tiran por ahí, qué bueno. Pero en la vida espiritual no es bueno. Usted se desliza, es como quien cae, ¿verdad? Quien desciende, quien pierde la compostura, el balance. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, Dios demanda de nosotros obediencia. Dios demanda de nosotros que busquemos su rostro en todo momento. Dios espera que su iglesia esté presta a batallar de continuo. Yo tenía un mensaje planificado para esta mañana y les confieso que no estoy siguiendo el mensaje según estaba escrito. Porque me parece que Dios habla por sí solo a través de su palabra. Hay una serie de paralelos que nosotros podemos ver en nuestra vida. Anteriormente les hablaba sobre las batallas diarias, ¿verdad? La palabra misma, el apóstol Pablo dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el énfasis que se subraya en ese pasaje en Efesios 6 es que nosotros batallamos contra cosas que nosotros ni siquiera podemos ver. Pero permítame decirle que en muchos casos estas situaciones, estos seres, estos entes, se hacen tangibles en las cosas que nos rodean. No podemos nosotros decir que solamente vamos a tener esa batalla espiritual. Obviamente no quiero contradecir al apóstol Pablo porque está bien claro lo que Dios pone en sus labios y permitió que él escribiera en su momento. Pero sí es necesario nosotros también comprender que todas estas cosas tienen interacción con el mundo físico y que se revelan a través de ellos. Algunas cosas en el plano físico. Las guerras contra los opresores. Hay personas quienes han tomado unas posturas antibélicas. Yo creo que lo preferible en este mundo sería que no tuviera que levantar ningún hombre, ninguna mujer, un arma en contra de otro. No obstante, a través de toda la palabra, vemos nosotros que incluso el pueblo de Dios tuvo que defenderse. La defensa propia sí es necesario. Usted no puede quedarse ahí aplatanado, como decimos en puertorriqueño, cuando viene alguien a balanzarse sobre usted y hacerle daño a su familia. Y cuando ese adversario, ese enemigo está declarado y se te ha declarado delante de ti y tú no haces nada en su contra, entonces tú eres cómplice de lo que te sucede. Como iglesia de Dios, nosotros no podemos darnos ese lujo. Es necesario que también como pueblo, nosotros nos paremos firmes en los principios y los valores cristianos que Dios demanda de nosotros y encaremos a aquellos quienes están en contra de esos principios. Hay personas quienes hablan desde la comodidad de su hogar y hablan en contra de los soldados. Los soldados son unos asesinos, los soldados son esto y esto otro. Y hermano, si usted piensa así, usted me perdona. Usted tiene derecho a su opinión. Pero hay muchos soldados, y yo pertenecí, utilicé un uniforme por 15 años, y conozco aquí varones que también representan este uniforme y la bandera que respaldan con mucho honor y en sacrificio. Hombres y mujeres quienes están dispuestos a dar la vida por representar unos principios y unos valores cristianos. Hay personas quienes dicen, pero ¿y por qué no se meten a la iglesia? Ciertamente están también luchando desde ese frente. Hay pueblos en este mundo quienes han decidido darle la batalla a todo aquel que diga que es cristiano. Y se ponen bombas en el cuerpo y no piensan dos veces meterse a un lugar donde haya un grupo de personas proclamando la verdad de Cristo Jesús y explotar la bomba para que esas personas no puedan hablar. Y hay personas que desde la comodidad de su hogar dicen, los soldados son unos asesinos. Hay que pensar bien lo que uno dice. Hay que levantar las manos a aquellos quienes luchan por la verdad de Cristo Jesús. Y mi palabra en esta mañana no es una palabra pro ROTC ni pro ejército. Yo entiendo que aquel que se ha puesto un uniforme lo hace para luchar por unos principios y unos deberes y unos derechos que son inalienables, los cuales existen puesto que ha habido personas quienes han derramado su sangre para que puedan existir. Y esa misma persona le han dado el derecho a aquellos quienes quieren oponerse de poder esbozarlo de esa misma manera. Por eso vivimos en una democracia, ¿verdad? Gracias al lugar donde vivimos podemos estar nosotros reunidos en este momento proclamando la verdad de Cristo Jesús sin que alguien se interponga. El único que se quiere interponer es Satanás, para que nosotros no escuchemos la verdad. Volviendo al punto, hay otras situaciones en el plano físico que se nos presentan. La escasez material, el hambre, la enfermedad. Esas son luchas que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Hermano, pero usted no puede hacerlo solo. Yo no puedo hacerlo solo. Y cuando nosotros nos dormimos en la comodidad de nuestra salvación, nos hacemos inefectivos y no podemos ayudar al otro. A veces nosotros servimos de tropiezo para aquellos quienes están dentro de nuestro propio círculo, personas quienes nosotros decimos que amamos. ¿Reconoce usted cuando usted le ha bajado la mano a alguien? Yo pudiera pensar en alguna. Pero se nos hace más fácil ver cuando se nos hace a nosotros. ¿Cuándo es que alguien tuvo la oportunidad de levantarme la mano y no lo hizo? Se me hace fácil ver cuándo es que otro puso peso sobre mi mano para que yo no la pudiera levantar. Eso es mucho más fácil. Pero hay que rebuscar dentro de nuestro ser cuándo es que nosotros hemos fallado. Levantadme las manos. Es necesario pedir primero a Dios que me dé la fortaleza en mis brazos para levantar mis manos para poder ayudar a aquellos quienes están necesitados. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11. Son ministros de Cristo. Este es Pablo hablando, ¿verdad? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligro de río, y continúa por ahí hablando sobre las distintas situaciones físicas que él tuvo que vivir, siendo varón de Dios. Esta mañana escuchaba yo alguien hablando sobre la pobreza, la enfermedad y no sé cuántas otras situaciones que enfrentamos las personas como si fueran espíritus. Decía, el espíritu de la pobreza, el espíritu de la enfermedad, el espíritu de no sé qué. Y se llenaba la boca hablando de estos espíritus que Dios no quería que estuvieran con nosotros. Mire, Dios quiere que nosotros estemos bien. Pero si a usted la riqueza le va a apartar del Señor, yo le aseguro que Dios va a permitir que usted viva pobre. Es mejor vivir pobre y con Cristo que vivir rico y con Satanás. Yo se lo aseguro. Si su salud le va a mantener en Disney, o en Las Vegas, o en no sé qué sitio del mundo, en vez de presentándose delante de Dios, pues Dios no le va a dar la salud. Si usted pide que Dios le dé fortaleza en su cuerpo para servirle a Él, y Él sabe que usted lo va a hacer, Él lo hará. Ahora, hermano, no se amontone en una esquina a decir, estoy enfermo, estoy enferma. El hermano James estaba hablando de que Dios me puede dar salud, pero no me da salud. Entonces quiere decir que es que yo, en mi corazón, aunque no lo sé, no voy a servir al Señor, voy a aplacarme, voy a fallar. Hermano, no llega a los extremos. Puede que usted esté enfermo simplemente porque está comiendo mucho dulce. Yo estoy diabético, yo no sé, pero es que yo lo que me como son 3 galones de mantecado diario, pero aparte de eso, yo tengo el colesterol alto. Y yo lo que hago es comer carne frita, y yo no sé por qué yo tengo colesterol alto. Hay situaciones que son parte de las decisiones que nosotros tomamos, son repercusiones de estas decisiones. Ahora, hay muchas situaciones que Dios mismo se ocupa de preparar para usted, para ayudarle. Y hay pruebas que tenemos que encarar que nos hacen más fuertes. Y Pablo reconocía eso, que en su debilidad Dios se hacía fuerte. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Nuestro Señor Jesucristo, si algo dijo respecto a las situaciones que nosotros vamos a vivir, fue que tendremos aflicción. Dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús aseguró que habríamos de tener aflicción. Fue claro, fue preciso, fue conciso. Habréis de tener aflicción. Pero no lo dejo ahí. Dijo, pero pueden confiar porque yo he vencido al mundo. ¿Y qué esperanza me da eso a mí? Pues que Él me va a levantar las manos. Que si yo no tengo nadie más que esté dispuesto a levantar mis manos, Cristo Jesús lo va a hacer. Cristo Jesús va a levantarme las manos. Porque Él venció al mundo. Mire que otra situación se da en cuanto a la guerra espiritual. También se presenta en el plano emocional, el plano físico, vimos hambre, guerra, enfermedad. Y en el plano emocional, ay, mis hermanos, cada día tenemos nosotros que mantener el ánimo. ¿Cuántas cosas no nos suceden? Y a mí hay algo que no cesa de impresionarme. Si hay un crédito que yo tengo que darle al maligno, es que es astuto. Es bruto, pero es astuto. Porque cualquiera que osa meterse con Dios, tiene que ser bruto. Pero es astuto. Es astuto porque mira, ¿qué yo puedo hacer contigo para que tú seas inefectivo? Y cuando tú más piensas que Dios te quiere utilizar como instrumento para servirle y para hacerte bendición, es cuando este ser procura tirarte una cáscara para ver si tú resbalas. Hermano, cuando usted más ferviente esté en el Espíritu, tiene que estar preparado para el embate de Satanás. Porque él va a buscar quitarte la bendición. Va a meterse en tu mente, muchas veces con los que tú más amas. Va a procurar quitarte la paz. Pero no podemos permitírselo. Esta mañana estamos aquí porque es bendición de Dios y Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros y nos ha dado el espacio de poder estar aquí. Y estando aquí, nos levantamos las manos los unos a los otros. Viendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos levanta las manos. Pero tan bueno es cuando usted puede mirar a su hermano y decir, yo reconozco que tú levantas mis manos. O dame tu mano, te quiero levantar la mano. Yo no quiero ser tropiezo, no quiero ser estorbo para tu crecimiento espiritual. Ayúdame a ayudarte a crecer. Levantadme las manos. La palabra de Dios en Primera Tesalonicenses. Tres palabras. Está siempre gozoso. Eso es un mandato. Te lo ordeno. Está siempre gozoso. No te enfermes nunca. Esto está más difícil, ¿verdad? ¿Cómo que no me enferme? Hace poco me decían, es que yo, la semana pasada yo no pude ir a trabajar los días. Bueno, un día. Fui a trabajar un día enfermo. Y el otro día que me tocaba ir a la clase no pude ir porque fui a trabajar un día enfermo y me tuve que coger uno de los días para estar en casa. Y tuve que llamar, yo dije, fíjate, no tenía en mi agenda enfermarme hoy, pero me enfermé. No puedo ir. Tengo que quedarme aquí convaleciendo. Y no se lo dije con esta voz, le dije con una voz un poquito más profunda. Casi no podía hablar. Me había dado una laringitis terrible. Bueno, no creo que era laringitis, que será congestión, que no me permitía hablar. Y el cuerpo todo cortado, pero uno se enferma. Hay personas quienes dicen, yo no me puedo enfermar porque yo soy un hijo de Dios. ¡Decláralo! ¡Cancélalo! ¿Qué disparate es ese? Mira, usted tiene un cuerpo, su cuerpo es mortal, Jesucristo le tiene que haber enfermado también. Hermano, ¿cómo tú vas a decir que Jesucristo es eso? Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo sufrió los mismos padecimientos que cualquier otro hombre, porque Él tenía un cuerpo mortal. Eso es lo que hace nuestra esperanza tan hermosa, porque sabemos que confiamos en Aquel que siendo hombre, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que vino y se hizo hombre para sufrir como usted y como yo. Y fue tentado igual que usted y como yo, pero no sucumbió al pecado. Pero si usted no puede hacer caso al mandato que yo le doy de que no se enferme, sí puede entregarse al Señor, poner su vida en las manos de Él y estar siempre gozoso. ¿Cómo es eso, hermano? Dime el secreto, ¿cómo yo hago eso si estando en medio de la situación que vivo, estar gozoso? ¿Usted puede tener tristeza y estar gozoso? ¿Usted puede reconocer que la situación está difícil y que usted está angustiado y estar gozoso? ¿Pero y cómo es eso? ¿Qué disparatero es este hombre que me está hablando desde allá al frente? Hermano, el gozo es el sentido que usted tiene en su ser de que usted reconoce que no hay situación grande en este mundo, por mala, por triste, por como sea, que le pueda arrebatar de las manos de Dios. Cuando su vida y su mente están puestas, fijas, en reconocer que usted es pertenencia de Dios, y que como su pertenencia Él le va a proteger, usted no tiene otra alternativa que vivir gozoso. Pero más allá de eso, sé que lo que estoy explicando parecería como si fuera una cuestión que estuviera fuera de nosotros. Estar gozoso también requiere que usted esté pendiente de todas las bendiciones que Dios le da. ¿Usted se levantó esta mañana? Lo veo aquí. Algunos de los muchachos dirán, ¡duh! Estoy aquí, estoy despierto, estoy sentado aquí, por supuesto que me levanté esta mañana. Me otra pregunta. ¿Usted tenía ropa que ponerse sobre su cuerpo? Usted se mira así y dice, hazme otra. ¿Usted sabía para dónde iba? Hazme otra. ¿Usted sabía por qué iba para dónde iba? Y ahí tiene que detener. Si usted está aquí esta mañana y usted no sabe que venía para aquí porque aquí van a hablar de Dios y Dios quiere que usted escuche sobre Él y le quiere bendecir, pues déjeme decírselo. Esa es la realidad. Dios quiere que usted esté aquí, y eso debe ser motivo de gozo, porque Dios quiere entablar una relación contigo. Satanás está en la de luchar contigo en el plano espiritual, lo cual va a afectar tus emociones. También, Él quiere afectar tantas otras áreas de su vida. Nosotros tenemos que ver más allá de nuestra situación, mi hermano. Toda situación que nosotros vivamos, para nosotros poder estar siempre gozosos, tenemos que reconocer que todas nos ayudan. Romanos 8:28 nos dice precisamente eso, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted ha sido llamado conforme al propósito de Cristo Jesús, y por eso es que usted viene a la casa del Señor a adorar a Dios. Y si usted no ha recibido a Cristo Jesús, le voy a decir algo. Antes de que se acabe esta mañana, decida hacerlo. Entonces su vida será completamente gozosa. Porque no habrá nada ni nadie que pueda luchar contra usted y tendrá usted la ayuda idónea en su vida. Si no hay quien más quiera levantar sus manos, yo le aseguro que Cristo Jesús sí quiere hacerlo. Pero mira alrededor, todos los hermanos que vinieron aquí para poder escuchar la palabra del Señor y poder adorar a Dios en esta mañana, son quienes quieren ayudar a levantar sus manos. Y tenemos que cada día proponernos más. Yo quiero levantar las manos de mi pastor. Yo quiero levantar las manos de los líderes de la iglesia. Yo quiero levantar las manos de mi hermano que se sienta al lado mío en la iglesia. Yo quiero levantar las manos de aquel hermano que no veo hace tiempo dentro de la iglesia. Quiero levantar las manos de aquel hermano que yo sé que está apartado, que está necesitado de la palabra de Dios en su vida. Yo quiero levantar sus manos. Pero ¿quién levanta las mías? Levante las manos, hermano. La fe de nosotros estriba precisamente en esto. Estábamos hablando de Moisés y yo le hice referencia a un pasaje en Hebreo. Allá en Hebreo también, el capítulo número 11, hablamos de la fe. Y ahí tenemos un listado de personas quienes fueron llenos de fe, ¿verdad? Estamos hablando de en Éxodo 17 sobre Moisés. Pues fíjense, en Hebreos también se hace alusión a Moisés. En el versículo 26 del capítulo 11 en Hebreos dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Entonces habla, ¿verdad?, que por fe fue que Moisés pudo hacer todas estas grandes cosas, reconociendo que era Dios que estaba con él. Y Cristo Jesús, fíjense, aquí el escritor de Hebreos dice, porque Cristo Jesús era el que ayudaba a Moisés, dice, pero Cristo Jesús, no estábamos hablando esta mañana que nació 1200 años después. Sí, un hombre que se llamó Jesús, quien existió desde siempre, desde la eternidad, antes del principio de todas las cosas. Lo importante allí es que para estar gozoso hay que tener la vista puesta en el galardón. Moisés no perdió la vista del galardón. Él estaba mirando el pueblo que batallaba, pero él miraba también lo que Dios demandaba de él y sabía que Dios había prometido a su pueblo una tierra, que había prometido una gran descendencia, que había prometido estar siempre con ellos si ellos lo obedecían. Así que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Ya pronto voy terminando, mis hermanitos. Necesitamos tener un sistema de apoyo. Cuando usted se siente que está decayendo, ¿a quién acude usted? Pues mire, usted tiene sus amigos que usted puede acudir. Por aquí había una canción que decía, amigo, peso en el bolsillo, que no hay ninguno. Pero sí hay amigos, mi hermano. Yo le aseguro que sí hay amigos. Sí los hay. Si yo no lo creyera, yo no estaría aquí. Si yo no creyera que no hay amigos en el mundo, yo no estaría aquí en esta mañana. Yo me considero su amigo. Está su familia. Pero ¿sabe qué? Cuando sus amigos y su familia pertenecen a Cristo, entonces usted con más razón puede acudir a él. Está la familia en Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:10, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Hay que tener favoritismo? ¿Seguro? ¿No puede haber favor? No, no. Tenga favoritismo. ¿A quién usted va a favorecer? A los que aman a Cristo como usted le ama. A los que pueden darle ejemplo de una vida cristiana, obediente y fructífera. A esa gente síguele. Ten preferencia por ellos. Incluso sobre su familia, si su familia no ha conocido al Señor. ¿Por qué? Porque esos a quienes ustedes aman, que están en Cristo, son los que te van a levantar las manos para ayudarte a que tu familia prevalezca en la batalla contra Satanás. Esta es tu familia. Estos son tus hermanos. Este es tu padre, esta es tu madre, quien está aquí. Y hay otros, obviamente, quienes no están aquí esta mañana. Esos son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Esa es nuestra familia. Ahora, ese amor no puede ser inventado, no puede ser superficial, debe ser sin fingimiento. Dice la palabra de Dios en ese mismo capítulo, el versículo anterior, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Si yo no te puedo decir aquello en lo cual tú estás fallando, sin que tú te molestes conmigo, entonces hay un problema. Yo en mi función como padre, estoy bien claro. Yo tengo 6 hijos. Y con mi función como esposa, estoy bien claro. Tengo una sola esposa. ¿Verdad? Una esposa, 6 hijos. Yo tengo una responsabilidad para con cada uno de ellos. Si yo a mi esposa no me le puedo acercar y decirle, mi amor, ay, yo que esto no está bien. Sino que por el contrario, tengo que decirle, no, no, esto está bien, no hay problema. De vez en cuando con el arroz, pues uno tiene que más o menos. Pero no, el arroz le queda bien bueno. Si yo tengo que fingir, si tengo que mentir para quedar bien con ella, pues no hay un problema en nuestra relación, no hay comunicación efectiva. No puedo ser sincero. Y con mis hijos yo estoy claro. Yo prefiero que ellos se sientan mal bajo mi reprimenda, responsable, para que ellos puedan crecer como hijos de Dios, como Él demanda, y que luego yo no tenga que ser reprendido por Dios por aquello que no hice, a que ellos anden por ahí haciendo lo que se les antoja, viviendo al garete, como dicen los muchachos, y estén los más contentos conmigo. Yo estoy claro en cuanto a eso. Pues el amor tiene que ver con eso, mi hermano. Pero usted no puede fingirlo. Si usted está mal con alguien, no le ría de oreja a oreja. ¿Está todo bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Mire, tampoco es que usted se vaya a las manos. Pero si usted tiene un problema con alguien, y usted ama a esa persona, manito, ven acá. Yo tengo esta situación. Y yo quiero que tú me aclares, o que tú sepas lo que yo siento. Y yo le aseguro que el 100% de las veces que usted haga eso, cuando usted tenga una situación con un hermano o alguien que usted ama, o alguien que usted no ama, usted se va a ir satisfecho por haber hecho lo correcto. No que se va a resolver todo, porque hay gente que no le gusta que se le diga la verdad. Pero usted tiene que andar con la verdad. Dice allí, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ahora bien, las personas que amamos tenemos la responsabilidad de no andar juzgándolas, de aceptarlas como son. Dice la palabra en Romanos 14:13, y esto es una posición un poco delicada, yo lo reconozco. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hay personas quienes andan por ahí con la agenda de identificar qué es lo que está haciendo mal el otro para sacárselo en cara. Ah, con que hoy te pusiste la faldita esa por encima de la rodilla. Oh. O peor es que, mira, y los bautistas no hacen eso. ¿Verdad que no? Ay, señor. Mira aquel, ¿qué se cree? Tiene 45 años. Y anda como un dandy. ¿Qué se está creyendo? Sacándose la ceja o afeitándose, no sé qué cosa. Hermano, hay cosas mucho más importantes que nosotros tenemos que estar considerando cuando estamos en la casa de Dios. Eso no quiere decir que vamos a obviar lo que está mal. Eso no quiere decir que yo no voy a reconocer que hay cosas que yo no debo hacer, que hay cosas que yo tengo que procurar aconsejar para bendición. Pero es necesario que nosotros seamos genuinos con nuestros hermanos para que nosotros podamos representar a aquel que le levanta la mano. Cuando usted está buscando cuál es la falta de tu hermano, es una manera de usted darle un tapabocas y bajarle las manos, y entonces esa gente desaparece. Y te preguntan a Dios, ¿por qué fulano de tal no está aquí? No está aquí, no siempre porque él decidió desplomarse. A veces, dentro de la misma casa de Dios, somos piedra de tropiezo. ¿Quién de nosotros es así? Pues yo no sé. ¿Yo soy así? No, yo no soy así. ¿Cómo tú debes hacer esa pregunta? Hermano, todos los días tenemos que hacernos esa pregunta. Yo, James Rivera, ¿yo estoy sirviendo de piedra de tropiezo a alguien? No es que usted va a andar por ahí como paranoico, ¿verdad? Ay, mira, está haciendo esto que voy a decir ahora, y usted está 3 horas pensando si se lo va a decir o no va a decir. Mire, ame a su hermano como usted se ama a usted mismo. Cristo Jesús fue bien claro, que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros vivimos de esa manera, nuestra vida va a ser mucho más placentera y vamos a ser mucho más efectivos en la obra de Dios y vamos a poder levantarle las manos a los otros en vez de ser piedra de tropiezo y ser tablas y bloques en los brazos de estas personas. Ahora bien, hermano, pero usted dijo que aceptemos todo. Fíjese lo que dice lo próximo. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta parte es importante también. Yo voy a aceptar quién tú eres, por lo que tú eres y lo que tú representas para mí como mi hermano, porque yo te amo. Yo soy tu amigo. Y esto lo estoy diciendo yo desde aquí para todos allá. Y estoy seguro que aplica de allá para acá también. Ahora, el que yo te ame y yo reconozca que tú tienes derechos, no aplaca, ni opaca, ni confunde el que yo entienda que aparte de esos derechos también tienes deberes. Si tú y yo representamos al mismo Dios, entonces es necesario que lo hagamos dignamente. Así que espera de mi parte que por amor y la amistad que yo te profeso, yo te voy a dejar saber si estás fallando. Y es mi responsabilidad para con Dios, por la palabra, amonestarte si fuera necesario. Eso no quita que yo te ame. Eso no quita que yo deje de ser tu hermano. Por el contrario. Si usted va de pronto caminando camino a una barranca, usted sabe quién es su amigo, porque se le va a acercar y va a decir, mira, 10 pasos más adelante te vas a ir de boca y vas a caer 45 metros hacia la tierra. Mi recomendación es que no sigas en esa dirección. ¿Sabe quién es tu amigo? Ese. ¿Sabes quién es tu hermano en Cristo? Ese. ¿Sabes quién es tu enemigo? El que te va a decir, corre un poquito más rápido y tápate los ojos. Ese no te ama. Yo estoy casi seguro de que no te ama. ¿Sabes que hay gente así? Hay mucha gente así. Mucha gente así que quisiera que esta iglesia caminara y se tirara por el despeñadero para que ninguno de nosotros pudiéramos seguir hablando de la verdad de Cristo Jesús. Pero usted tiene, mire, mira alrededor. Toda esa gente usted tiene para que le levante las manos. Levantadme las manos. Es necesario que lo hagamos. Nuestro apoyo debe ser desinteresado, buscando gloriar a Jesús. Cuando usted le levanta las manos a alguien, usted tiene que hacerlo porque usted quiere hacerlo y usted entiende que esa es su responsabilidad. Usted no espere que esa persona se vire y diga, ¡ay, qué bueno tú eres! ¡Qué mucho yo te amo! ¡Qué bueno que me ayudaste! No hay bendición en eso. La bendición real es saber que usted fue de bendición para otro y saber que usted fue obediente a Dios. No espere que la persona le dé gracias ni le dé nada a cambio. No estoy diciendo que nosotros no debemos reconocer quién hace algo por nosotros. Debemos ser agradecidos. Pero cuando usted hace algo por alguien, usted no puede esperar que la bendición sea lo que esa persona va a hacer por usted a cambio. ¿Me entiende? ¿Verdad que sí? Dice la palabra de Dios en Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Dice Lucas 14:12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes. Eso no quiere decir que cuando usted haga una cena no me invite. Ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Eso es lo que dice la palabra. Y estoy casi seguro que nuestro Señor Jesucristo no estaba diciendo, cuando vayas a hacer una fiesta en tu casa y una comida, no invites a nadie de tu familia. Eso no es lo que estaba diciendo. La esencia del mensaje que presentaba el Señor en esa porción era que si tú vas a hacer algo por alguien, no debes procurar que lo que estás haciendo, esa persona lo haga por ti. Esa no debe ser la razón. Y al revés también es cierto, mi hermano. Hay bendición en que usted permita que alguien haga por usted. Nuestro falso orgullo latino a veces nos impide aceptar favores. Mire, yo conozco tantas personas así, por quienes no se puede hacer algo sin que ellos pretendan hacer algo por ti o pagártelo. Es una bendición muchas veces el usted poder hacer algo por otra persona y que esa persona no pueda hacer nada por ti o decida no hacerlo. A veces nosotros somos de bendición para otros cuando esa persona se ofrece, te dice, ¿te puedo ayudar en esto? Y tú le dices, sí. Y esa persona viene y te ayuda. Y usted le dio las gracias y se acabó. Usted fue de bendición para esa persona, permitiéndole ser de bendición para ti. ¿Usted me entiende? Permita que esa persona le levante las manos a usted. Y a la misma vez usted le está levantando las manos, demostrándole que usted le agradece. Demostrándole que él es útil. Eso es una bendición, hermano. Voy terminando. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:23. Y esto ustedes lo conocen, ¿verdad? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa debe ser nuestra consigna. Todo lo que usted vaya a hacer, no piense en usted primero. No piense qué lucro usted le puede sacar. No piense qué ventaja usted puede sacar para usted mismo. Hágalo para usted. Yo en mi casa, los muchachos, yo no cantaleteo tanto como mi esposa. No sé si es una cuestión de género, pero yo no cantaleteo. Ella sabe, yo digo las cosas una vez y a veces ni siquiera digo nada. Pero cuando digo, pues yo voy directo al grano. Y algo que yo le digo a mis hijos, algo que yo quiero ver, es que usted haga porque usted es parte de esta casa. Si tú vas a recoger, recoge porque tú lo vas a hacer. Porque tú eres parte de esta casa. No porque tú lo tiraste, no porque tú lo ensuciaste. Ahora, no esperes que yo te dé una palmada en la espalda, lo cual sí se hace. Cada vez que lo haga, ayuda a papá, ayuda a mamá. ¿Por qué? Porque tú eres parte integral de la casa. El otro día hablaba con David, le decía, fulana de tal, yo no sabía que ella vivía con sus papás porque dijo mi casa. Yo dije, pero cuando tú hablas de tu casa, tú hablas de tu casa. Cuando yo digo voy para mi casa, así sea mi papá el que la está pagando, es que es mi casa, es el lugar donde yo vivo. Es el lugar donde coexistimos. Sentido de pertenencia, hermano. Hermano, ¿para dónde usted va con este asunto de la casa y de la limpieza y de no sé cuántas cosas más? Cuando usted hace las cosas, no importa qué es lo que usted haga, así sea recoger un papel en el medio de la calle, usted tiene que hacerlo como que lo hace para Dios. Algo tan sencillo como eso. En el hogar, usted respeta a sus padres y usted no le contesta, no le falta respeto, porque son sus padres. Punto y se acabó. No hay que preguntar. Honra a tu padre y a tu madre. Esta es la primera promesa, el primer mandamiento con promesa. Y tendrás largos días. Es necesario que de esa manera nosotros también correspondamos a Dios, reciproquemos el amor que nos da y de esa manera le levantamos las manos a aquellos que están con nosotros. Si comencé la predicación hablando sobre la necesidad que tenemos de impartir la educación cristiana en el hogar, también es necesario que aquellos quienes reciben la educación sean de apoyo para aquellos quienes la imparten. Moisés levantaba las manos y prevalecía el pueblo de Israel. En el hogar está Moisés y Moisesa. ¿Hay un equivalente femenino de Moisés? No creo, ¿verdad? Papá y mamá, abuelo, abuela, quien sea que esté liderando ese hogar, necesita que le levanten las manos. A veces yo no se la levanto a mi esposa tanto como yo debía. Apoyen a las personas que están en su hogar. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y de esa manera ustedes verán que el fruto va a pagar dividendo también en la casa de Dios. La palabra de Dios en Mateo 25:40, y con esto termino, dice, y respondiendo el rey, les dirá, es una parábola, ¿verdad? De cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Nuestro Señor estaba relatando una historia de las cosas que se harían o se dejarían de hacer por nuestro Señor, puesto que se hicieran por otros quienes tenían que ver con Él. Hay personas que me cuestionan, pero y ven acá, ¿por qué yo tengo que ayudar a fulano de tal? Porque cuando tú ayudas a fulano de tal, o a mengano, o a sutano, como le llamamos en puertorriqueño, usted está ayudando a Cristo Jesús. Cuando usted deja de ayudarle, cuando usted por el contrario le ofende o le sirve de tropiezo, usted ofende, sirve de tropiezo y deja de ayudar a Cristo Jesús. Así de sencillo lo presenta nuestro Señor. Resumiendo, existen conflictos en nuestras vidas. Todos los días vamos a tener conflictos. Van a haber situaciones, cosas que pretenden quitarnos la salud, nuestro poder económico, personas que se enfrentan a nosotros en guerras, en batallas físicas. Va a haber situaciones que van a afectar nuestras emociones. Pero todas esas cosas nosotros podemos sobreponernos a ellas si trabajamos juntos como un cuerpo. Eso es lo que pide el Señor de nosotros, ¿verdad? Es necesario que nosotros nos apoyemos los unos a los otros. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dios nos va a dar la victoria. En ese mismo capítulo, después de la porción que leyéramos al principio, habla sobre un altar que erigió Moisés a nuestro Señor y le puso por nombre Jehová Nisí. Jehová Nisí, lo cual significa Jehová es mi estandarte. Ese Nisí tiene una palabra hebrea que dice que se llama Nef también y que representa bandera. Cada vez que Moisés levantaba la mano, hay personas que me pueden decir, pero pues Moisés sí tenía un poder terrible en sus manos y esa vara era una cosa terrible, ¿verdad? Era tremendo. Ahora, si no leemos el versículo que aparece más adelante, no nos damos cuenta de qué era lo que entendía Moisés, estaba ayudándole a prevalecer. Y era el poder de Dios. Hasta aquí lo que íbamos a hablar sobre Éxodo. Voy a terminar con dos historias. En la literatura rusa hay un autor con nombre Fyodor Dostoyevsky. Como que le duele el paladar a uno cuando uno dice el nombre. Es tal vez el novelista más conocido de Rusia. Uno de dos por lo menos. Y la vida de él, cuando yo la considero, me parece ser bien, bien tremenda, bien impresionante. Los papás de él, su papá, era una persona muy espiritual. Sin embargo, vivía con un conflicto grande y terminó siendo una persona muy posesiva. Fyodor fue a estudiar ingeniería en una escuela militar, por supuesto, en Rusia, durante el tiempo de los zares. Y a los 2 años y medio decidió cambiarse, decidió que no iba a ser ingeniero y que iba a estudiar literatura, lengua. Es una historia que yo conozco bastante de cerca. Y estando estudiando literatura, se unió a unos círculos de educadores y conocedores de filosofía y empezó a conocer muchas personas. Y dentro de este movimiento contra los zares, él postulaba unos principios cristianos que aprendió de su papá, que era una persona posesiva, terrible, abusador incluso. Pero de entre toda la situación negativa que él vivió con su papá, persistió la palabra. La palabra de Dios, sí, él pudo entresacarla de toda esa situación, y a través de toda su vida tuvo muchas situaciones difíciles, tuvo que ir a la cárcel en varias ocasiones, hasta que conoció una mujer de nombre Ana, mucho menor que él, con quien se casó y con quien procreó varios hijos, y esta mujer le ayudó a él recordar sus principios cristianos. Dice la literatura que al final de su vida, Dostoyevsky, postrado en su cama, pudo tener la lucidez de saber el día que él iba a morir. Se levantó una mañana, estaba de cama todavía, y llama a su esposa y le dice, hoy es el día que yo voy a morir. Dice la historia, por lo menos. Y le dice, yo quiero que tú me traigas a mis hijos y yo voy a hablar con ellos. Y se despidió de cada uno de ellos, pero estuvo tranquilo. Y lo último que hizo fue decirle a ella, quiero que me leas de la palabra de Dios. Lee de la palabra de Dios. A Dostoyevsky le debemos mucha obra en la literatura. Entre ellos, uno que tal vez ustedes conocen, se llama Crime and Punishment, Crimen y Castigo. Los hermanos Karamazov, es de Dostoyevsky. Y un epigrama dentro de esa obra está en 1 Corintios 13:13, dice, y ahora permanece en la fe, perdón, Juan 12:24, dice, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, así es nuestra vida. Y aquí está lo que le iba a decir sobre esta pintura. Esta pintura la hemos utilizado en otras ocasiones en distintos estudios. El autor de esa obra se llama Albert Dürer. Era de Alemania, de Nuremberg. Por eso no puedo pronunciar su nombre. A-L-B-R-S-H-T. Albrecht. Dürer. Y él la tituló Manos. Pero la historia que está detrás de esta pintura, no sé si ustedes recuerdan en algunas ocasiones que lo hemos utilizado en estudios o en servicios de oración, es la historia hermosa que está ahí. A mediados del siglo XIX, este pintor, perdón, hace como 500 años, estaba este pintor de Alemania. Él pertenecía a una familia cuyo padre era un orfebre, trabajaba con distintos metales, oro, plata, en Alemania, y tenía 18 hijos. Él tenía que trabajar 18 horas diarias para poder sustentar a esta familia, y apenas le daba. Entonces, el que los hijos pudieran aspirar a estudiar era una cuestión casi inconcebible. El asunto es que Albrecht y su hermano Albert hicieron un pacto y dijeron uno al otro, vamos a ir a, uno de nosotros dos va a ir a la Academia de Arte que se encuentra en Nuremberg y el otro tiene que irse a trabajar a las minas para poder sustentar, sufragar los costos de estudios porque papá no puede pagar con nosotros. El asunto es que tiraron una moneda y Albrecht fue el que pudiera estudiar y Albert se quedó trabajando en las minas. 4 años más tarde regresa el pintor y se había hecho bien conocido. Este pintor tiene cientos de pinturas y grabados en madera y cobre en los museos más famosos del mundo y tal vez la única pintura que las personas pueden reconocer que es de él es esta. El día que regresa a su casa, ya habiéndose graduado de esta academia de pintura, la familia lo recibe y tienen una gran cena. Y está él ahí hablando y se levanta y va a hacer un brindis y dice, agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de poder estudiar. Pero agradezco a mi hermano, Albert, quien se sacrificó por mí. Quien estuvo 4 años trabajando en las minas para que yo pudiera terminar de estudiar. Ahora te toca a ti. Y estaba el hermano al cruzar la mesa y se levanta llorando y mirando hacia abajo y lo que decía era, no, 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 y llorando, y las manos puestas a su mano derecha, y decía, ya mi tiempo pasó. Y cuando le mostró sus manos, dijo, mis manos están maltrechas. Cada uno de los huesos de mis manos ha sido quebrado trabajando en las minas. Esto es lo que sucede después de 4 años trabajando en las minas. Ya yo no puedo trabajar, no puedo estudiar pintura, porque hasta mi mano derecha estoy sufriendo de artritis. Y apenas puedo cerrarla para tomar la copa y brindar contigo. Pero yo te amo. A veces en el camino de poder levantar las manos a otros, mi hermano, tenemos que sacrificarnos. Es necesario que nosotros estemos dispuestos a dar la carrera y poder luchar para ayudar que los demás puedan levantar sus manos. Y tal vez este amor sea reciprocado. Pero si en el caminar suyo usted levanta las manos de otros y nadie está dispuesto a hacerlo por usted, yo le aseguro que ya alguien sí lo hizo. Alguien que vale mucho más que cualquiera de nosotros estuvo dispuesto a que sus manos fueran quebradas, al igual que todos los huesos de su cuerpo, para poder darnos la salvación. Les invito a que oremos. Bendito seas mi Señor. Santo Dios y Padre amado, te damos gracias por la bendición que ha sido poder considerar tu palabra en esta mañana. Gracias, mi Dios, porque tú lo diste todo por nosotros, mi Señor. Gracias por los ejemplos que están plasmados a través de toda tu palabra, que nos muestran de la manera que nosotros debemos comportarnos y nos muestran cómo debemos caminar, mi Señor. Te pedimos que tú nos permitas la dicha de cada día reconocer tu verdad en nuestras vidas y que podamos nosotros ser obedientes y leales a ti en el amor hacia nuestros hermanos y nuestra familia en Cristo Jesús. Te pido, mi Señor, que tú poses tu mano en este momento sobre cada cuerpo que está aquí y a la distancia sobre cada uno de los hermanos nuestros, quienes no pudieron estar con nosotros en esta mañana. Oh, bendícenos, mi Señor, con tu presencia y ayúdanos a cada día a poder comprender más y más el propósito que tú tienes en nosotros y con cada una de nuestras vidas. Permítenos, mi Señor, comprender la necesidad que tenemos de apoyarnos los unos a los otros y no desmayar en medio de la adversidad, sino que podamos levantar nuestras manos, mi Señor, y poder proclamar delante de ti, delante de todo el mundo, que Cristo salva y que tú estás en medio de nosotros, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser fieles a los hermanos en la fe y a preferirnos los unos a los otros sobre cualquier otra situación o circunstancia, Padre Santo, para así poder ser efectivos en lo que tú nos mandas que hagamos. Te pido que esta palabra sea grabada en cada uno de los corazones de los hermanos que están aquí y que cada uno de nosotros podamos estar firmes, mi Señor, y ser de apoyo los unos a los otros, mi Dios. Esta mañana hemos considerado la palabra del Señor. Hemos visto el gran poder que ha tenido Él en medio de su pueblo. Yo sé que en este momento el Señor nos ha hablado a todos nosotros. A unos de una manera, a otros de otra. Yo voy a pedir que ahí, desde donde tú te encuentras, con tu rostro inclinado, tú consideres la petición que yo te voy a hacer en este momento. La invitación que yo te hago en este día es que, si tú reconoces que hay necesidad de Cristo Jesús en tu vida, tú permitas que Él te levante las manos. No te vayas esta mañana sin haber entregado tu vida al Señor. Ciertamente, puede que tengas una situación difícil, adversa, ya sea económica, ya sea de enfermedad, sea la que sea, yo te pido que tú consideres permitir que Cristo Jesús levante tus manos. Si tú no has recibido al Señor todavía, y esta es la mañana que el Señor ha tocado tu corazón, y tú quieres entablar una relación real con Él, levanta tu mano desde donde tú te encuentras, que yo quiero orar contigo. ¿Habrá alguien esta mañana quien no conozca al Señor y quiera recibirle hoy? Gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias por la bendición que ha sido poder presentarnos delante de ti. Te doy gracias, mi Señor, por el reconocimiento que tenemos nosotros de parte tuya, mi Señor, en cada uno de los pasos que nosotros damos. Te pido, mi Señor, que si alguno de ellos estuviese torcido, que tú nos los endereces, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios, a tener la claridad de mente para poder cada día obrar conforme a tu voluntad y conforme al amor tuyo que prevalece sobre todas las cosas. Gracias, mi Señor, te lo proclamamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.